Hoy, como saben, es Viernes Santo y, sin duda, millones han asistido a los servicios y escuchado alguna porción de las últimas siete palabras de Cristo. Pero me pregunto cuántos de ellos saben quién es y qué significan realmente las palabras. Os digo, Jesucristo es vuestra conciencia, vuestra yo soy-dad, que se hizo como vosotros para que podáis ser como Él es. Quiero que aceptes esto literalmente, porque es verdad. Ahora bien, cada una de las siete palabras de las que se habla hoy es en realidad una frase, la primera de las cuales es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y la última es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es solo una parte de la cita del quinto versículo del capítulo 31 del libro de los Salmos. El pensamiento completo es este, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Aquí encontramos que el Redentor es uno con los redimidos, porque hablando con el Padre dice, Tú me has redimido, pero ya ha confesado yo y el Padre uno somos. Entonces ves que el Redentor y los redimidos son realmente uno. Miremos estas palabras a través de los ojos del místico, y no con los ojos tradicionales de la Iglesia, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Esta verdadera vid es la imaginación. Es el cuerpo eterno del hombre, que es Dios mismo. Jesús es el cuerpo divino, del que somos sus miembros en el sentido de que Él está en nosotros. Cristo no es un hombre pequeño, sino humanidad, Él es nuestra maravillosa imaginación humana, Él es nuestro Redentor, pero Él es el redimido. Cuando me di cuenta de esto por primera vez me quedé estupefacto, porque nací y crecí en la tradición cristiana y no conocía otra religión. Luego descubrí que Cristo no era alguien externo a quien debía adorar, sino mi maravillosa imaginación humana, y por un tiempo mi mundo se puso patas arriba. Hay un pequeño poema que encaja perfectamente con esto, he aquí esta vid. La encontré como un árbol salvaje cuya fuerza desenfrenada se había hinchado en ramitas irregulares. Pero podé la planta y creció templada en su vana extensión de hojas inútiles y anudada, como ves, en estos racimos llenos y limpios para pagar la mano que sabiamente la hirió. Tu imaginación es la verdadera vid de la que se extrae todo lo que hay en tu mundo. Cualquier mal uso de tu imaginación causa deformidades en tu vida. Es un shock, lo sé, darte cuenta de que eres la única causa de tu vida, y qué responsabilidad tienes tú de podar esta verdadera vid de la conciencia. Puesto que el Padre y el Hijo son uno, yo, como Padre, soy la vid verdadera y debo podarme a mí mismo. Sin darme cuenta de que lo que parecía ser otro era una rama que crecía de mí, la vid verdadera, me permití tener pensamientos desagradables sobre él. Pero no corté la rama, porque la poda no es de esa manera. La poda, llamada arrepentimiento en las Escrituras, es revisión, que es un cambio radical de actitud hacia un individuo o una situación. Revisé mis pensamientos en relación con ese aparente otro y acepté este acto imaginal invisible como realidad. Luego observé y con el tiempo me di cuenta de un cambio en mi mundo en relación con esta persona o esa condición. Habiendo encontrado la vid verdadera y al Padre que la podó, sé que debo podarla todos los días, porque si lo hago se anudará y se formará en estos racimos llenos y limpios para pagar la mano del viñador, el Padre, que lo podó. Escuchemos ahora atentamente estas palabras de la carta de Pablo a los Filipenses, Cristo Jesús, el cual, aunque era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, y nació hecho semejante a los hombres. Y siendo hallado en forma humana, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tu cuerpo es la cruz en la que Jesucristo es crucificado. Y allí permanecerá hasta que transforme tu humilde cuerpo en la única forma con su cuerpo glorioso. Entonces habrá cumplido su propósito. Os digo, Jesucristo realmente ha tomado sobre sí vuestro cuerpo de humildad y se ha hecho esclavo de él, alimentándolo, bañándolo, vistiéndolo y cuidándolo en todos los sentidos. Sin embargo, Jesucristo no es de este mundo. pero con el tiempo os transformará completamente en su cuerpo glorioso, porque Él es el Redentor, quien, habiendo asumido vuestro cuerpo, lo redimirá, convirtiéndose así en los redimidos. La verdadera vida es tu maravillosa imaginación humana. Cuando creas esto, ya no imaginarás como antes, sino que podarás tus pensamientos cada minuto de cada día. Romperás el hábito de sentirte arrepentido, deprimido o arrepentido. Ya no pensaréis mal de otro, porque sabréis que en realidad el mismo fue expulsado y apareció en vuestro mundo porque el Padre en vosotros lo llamó. Nadie puede venir a mí a menos que yo, que soy uno con el Padre, lo llame. Aunque trae veneno, lo hace porque yo se lo di para que lo trajera. Esta es la historia que hoy se recrea, pero no se comprende. Entonces Judas se va para hablarle al mundo del Cristo real y les da un cartel que dice: a quien besaré es al hombre, agarradlo. Sosténlo fuerte. No lo dejéis ir, sino comed su doctrina, aliméntate de ella, bébela. Deja ir todo lo demás, pero no lo dejes ir. Cuando hayas encontrado la causa de los fenómenos de tu vida, deja ir cualquier otra creencia. Si la gente te insta a comer cierta comida o a observar ciertos días, no les creas, porque no hay nada que puedas hacer en el exterior que te recomiende ante Dios. Eres contaminado o purificado por lo que sale de tu corazón, no por lo que comes o observas en el exterior. ¿Estás imaginando el bien o el mal para ti mismo? Porque la vid verdadera es tu maravillosa imaginación humana y el mundo exterior no es más que tus ramas. Ahora bien, ¿quién es este al que besa Judas? El Cristo resucitado. Esto lo sé por experiencia. Una noche estaba explicando la palabra de Dios a 12 hombres, cuando uno se levantó de un salto y se fue. Instantáneamente supe que él iba a decir exactamente lo que yo le había dicho acerca de la causa de los fenómenos de la vida. Luego regresa. Es el mismo ser, pero ahora está ricamente vestido y es tan importante que todos nos ponemos firmes a su entrada. Viniendo hacia mí, me corta la manga, dejando al descubierto mi brazo derecho y besa el que se dice de él: no lo dejes ir, pero abrázalo fuerte. La palabra retener, tal como se define en la concordancia, significa poder todopoderoso y la palabra ayuno significa abstenerse de todo alimento. Aquí se nos dice que nos abstengamos de cualquier elemento de pensamiento que no sea nuestra maravillosa imaginación humana. Se nos insta a deleitarnos con nuestro propio poder y sabiduría. Abstente cuando otros te instan a probar un poco de numerología, un poco de astrología o cualquier creencia sobre un poder externo a ti mismo. Una de las grandes debilidades del hombre es la necesidad de tener siempre la razón. Aquellos que profetizaron que California experimentaría un terremoto que mataría a millones, orarán hasta romperse el cráneo para demostrar la exactitud de su profecía, pero no tiene nada que ver con las Escrituras. El terremoto del que se habla en las Escrituras ocurre dentro, y no afuera, en absoluto. Jesucristo es Dios mismo, que se convirtió en ti, individualmente. Tu conciencia es Él. Cuando imaginas, Dios está actuando, Él es la vid verdadera y el viñador, porque Él es vuestra imaginación, imaginándoos. Si realmente entiendes esto, empezarás a podar tus pensamientos. Si no lo haces y continúas creyendo que Jesucristo es distinto de ti mismo, persistirás en permitir que tu energía desenfrenada se desboque, se hinche en ramitas irregulares y acarree cosas desagradables en tu mundo. Cuando te das cuenta de los necesitados, aunque no los conozcas personalmente, ¿usas tu imaginación para sacarlos de ese estado? Eso es lo que estás llamado a hacer. Si te los representas como te gustaría que fueran, y te convences de que es verdad, esa rama cambiará en tu mundo. No eliminas el estado de necesidad. Queda para que cualquiera sea consciente de ello, pero tú, habiéndose elevado fuera de ese estado, no lo ves más. Poda tu vid mañana, tarde y noche, y luego, cuando menos lo esperes, tendrás una serie de experiencias maravillosas y sobrenaturales, a medida que Dios se revele en ti, no como otro, sino como tú mismo ser. Entonces dirás, por experiencia personal, yo soy Él. En el capítulo 17 de Lucas, se nos advierte que no prestemos atención a nadie que pueda decir, he aquí, aquí está, o ahí, porque el reino de Dios está dentro. Y se nos dice en el capítulo 3 de Filipenses, nuestra comunidad está en el cielo, de donde esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, que remodelará nuestro humilde cuerpo para que sea uno con su cuerpo glorioso. Este cuerpo de humillación será completamente transformado por el Cristo exaltado en ti. Así que no vayas a ningún lugar cuando alguien te diga que busques en otra parte, porque solo puedes encontrar al Dios verdadero en tu interior. Si nuestra comunidad está en el cielo, de donde esperamos un Salvador que es el Señor Jesucristo, y el cielo está dentro, nuestro Salvador no puede venir de fuera. Y cuando viene, es en una serie de actos majestuosos y sobrenaturales en los que se revela y se eleva desde dentro. Blake expresó este pensamiento tan bellamente en la lámina 96 de Jerusalén como: contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6000 años deslumbrando alrededor de mis faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que es mi ser, o mi divino creador y redentor. He contemplado esas visiones. He conocido la emoción de ver ese charco de luz líquida dorada y saber que es mi ser. Y he experimentado el capítulo 3 de Juan al ascender al reino de Dios dentro de mí. Me enseñaron a creer en alguien externo, sin embargo, cuando mi cuerpo espiritual se dividió y la verdad me fue revelada, me fusioné con la luz dorada, palpitante, viva y líquida y, como una serpiente, regresé al reino de los cielos dentro de mí para convertirme en una piedra viva en el templo vivo del Dios eterno. Este conocimiento, lo sé, todo el mundo lo va a experimentar. Una vez más volvamos al drama representado hoy. La primera palabra de las siete maravillosas es esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si sabéis que sois la causa de vuestro dolor, ¿no podéis perdonar a quien lo sometió? ¿Debéis condenar una sombra cuando sois su causa? Todo el que viene a vuestro mundo es atraído allí por vuestro Padre, con quien sois uno. Si el que entra os insulta u ofende y vosotros sabéis que sois la causa de su aparente ofensa, ¿no podréis perdonarle? No podéis decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Vuestro mundo está lleno de aquellos que están obligados a desempeñar su papel debido a lo que habéis imaginado. Es posible que haya olvidado sus actos imaginarios y que incluso niegue que alguna vez tuvo tales pensamientos, pero no podrían venir si no los hubieras llamado a salir de ti mismo, por lo tanto, debes perdonarlos, porque solo hicieron lo que les pediste. Ahora, al final, se hace esta declaración, consumado es. Que pide cuando termina la obra que le fue encomendada, para que me devuelva la gloria que era mía, la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Habiéndose despojado de su gloria y tomado sobre sí la forma de esclavo para hacerse obediente hasta la muerte en la cruz del hombre, ha redimido el estado de esclavitud haciéndose uno con él y elevándolo al nivel del Padre. Ahora solicita volver a su antigua gloria, la gloria que antes sabía que era el mundo. Solo un ser regresa. Ese ser es Dios Padre, el remitente, ahora uno con su Hijo, el enviado. Al entrar en este mundo de muchos, somos dioses, hijos del Altísimo, pero uno con nuestro Padre. Cuando, como Hijo, superamos la muerte, regresamos con mayor brillo y translucidez debido a nuestra victoria sobre la muerte. Entonces, ¡qué alegría la nuestra! Si aceptas esta verdad y no la dejas pasar, tus días cambiarán mientras te deleitas con el cuerpo de la imaginación y bebes de su sangre vivificante. Renuncia a todo lo que alguna vez has creído acerca de la causalidad y cree en la única causa de toda vida, ya sea buena, mala o indiferente, que es tu maravillosa imaginación humana. Cuando te llegue una experiencia que te cause angustia, en lugar de negarla o tratar de borrarla, acepta el evento y cámbialo. Embellece tu mundo. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete y cree en la historia de la redención. Jesucristo no es un hombre que murió hace 2000 años. Tú y yo morimos con Cristo en el principio. Has sido crucificado con Cristo y Él vive en ti. Vive tu vida en la carne por la fe en el Hijo de Dios, quien tanto te amó que en realidad se convirtió en ti. Su encarnación tuvo lugar cuando tú naciste. Él es esclavo de tu cuerpo, porque tu nacimiento desde abajo es cuando la imaginación tomó sobre sí la forma de esclava. No es una persona que, esclavizando a otra, la llama su esclava, porque el que es amo de esclavo sigue siendo esclavo del cuerpo que porta, cuidando por sí mismo sus funciones normales y naturales. Dios en realidad se convirtió en el esclavo que eres, para poder redimirte. Se producirá una transformación completa y tú, el gusano, volverás a la conciencia de ser la mariposa exaltada, el mismo ser que eras antes de descender en poder y tomar sobre ti la forma de un esclavo. No puedo expresar la emoción que sientes cuando usas esa prenda todopoderosa de fuego y aire. Mientras lo uses, no hay nada que no puedas hacer sin esfuerzo. Puedes formar ojos que vean perfectamente y moldearlos en cuencas vacías, formar brazos que se muevan perfectamente en sus cuencas. Con tu poder mágico puedes transformar cuerpos encogidos por la edad en cuerpos perfectos de 20 años. Ese poder es tuyo cuando usas tu cuerpo llamado cielo. Una noche de 1946 me puse ese cuerpo. Es el mismo cuerpo al que entregué cuando tomé sobre mí este cuerpo de esclavo para redimirlo. Esa noche, siendo todavía consciente de ser Neville, yo, el invisible, me convertí en un ser visible al clavarme en esta cruz llamada Neville. Y lo usé fielmente hasta la noche de la transfiguración. Así que sé la emoción que te espera cuando tu cuerpo de esclavitud se transforme en un cuerpo de inmortalidad. Verás, el ser que realmente eres es Jesucristo y no puede morir. Tú que eras antes de que existiera el mundo, bajaste a este mundo de muerte para vencerlo, para levantarte como un solo ser, porque tú, el Redentor, sabrás que eres uno con los redimidos. Ahora, una de las últimas palabras en la cruz es, tengo sed. Quizás pienses que esto es sed de agua, pero el libro de Amós te dice de que tienes sed. Enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Cada palabra tiene que cumplirse en él. Esa es su sed. Cuando la sed te sobrevenga, cada palabra de Dios se revelará en ti, colocándote en el papel protagonista. Entonces tu hambre y tu sed quedarán satisfechas, porque habrás experimentado toda la Biblia en primera persona, en singular, en tiempo presente. Me pregunto qué porcentaje de nuestro mundo entiende este maravilloso día de la crucifixión. En una iglesia aquí en Wilshire Boulevard, habrá 7 predicadores, cada uno hablará sobre una frase e intentará explicarla. Con el concepto tradicional de Jesucristo, ¿cómo podría explicarse la afirmación, Padre, perdónalos? ¿Cómo podrías, personalmente, perdonar verdaderamente a alguien si no creyeras que él mismo fue expulsado? ¿Cómo puedes perdonar a alguien que acaba de asesinar a un amigo o a un ser querido, sin reconocer que tuviste que haberlo hecho? Porque no podría haber sucedido y tú eres consciente de ello, a menos que tu padre te llamara la atención al atraer el evento a tu mundo, ¿y tú y tu padre son uno? Solo cuando sabes quién es la verdadera causa de los fenómenos de la vida, podrás perdonar. Si la conciencia es la causa del asesinato y siempre estás consciente de algo, el estado de asesinato no puede eliminarse, pero tu conciencia puede reorganizarse. El acontecimiento puede transformarse completamente mediante el arrepentimiento, al que yo llamo revisión. Cuando revisas un recuerdo perturbador, te has arrepentido en el verdadero sentido de la palabra. Cuando encontré esta vid por primera vez, apenas pude dormir durante días y días, estaba tan desilusionado al pensar en la responsabilidad que ahora estaba sobre mis hombros, responsabilidad que siempre había puesto sobre el hombro de otro. Pero una vez que acepté el hecho de que Jesucristo es mi imaginación humana y la causa de todo lo que soy consciente, supe que ya no podía pasarme la culpa, pero que tenía que hacer algo al respecto. Entonces yo, el Padre, comencé a podar la vid. Todo el capítulo 15 del libro de Juan está dedicado a esta poda de la vid. Comienza, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador. Todo sarmiento mío que no da fruto, lo poda para que dé más fruto. El árbol de tu jardín puede ser hermoso a la vista y puede que te duela cortar cierta rama, pero sabes que debes hacerlo si quieres buenos frutos el próximo año. Así es la vida. La conciencia, Helios Zoe, es la vida eterna. Vuestro cuerpo eterno es la imaginación, que es Dios mismo. Todos somos miembros del cuerpo divino, Jesús, por tanto la humanidad es verdaderamente el cuerpo del Señor Jesucristo. Cada niño es parte de ese cuerpo universal, y cuando sabe que Jesucristo es su maravillosa imaginación humana, se siente confundido por el momento, hasta que la comprensión se reorganiza dentro de él. Luego se recupera, decidido a hacer algo al respecto. Te lo digo por experiencia, si te recuperas y realmente crees en Cristo en ti hasta el punto de no recurrir a ninguna otra causa, sino que podas tus pensamientos mañana, tarde y noche, tu mundo cambiará. Se moldeará en armonía con el cambio que ha tenido lugar en ti, porque tu mundo exterior siempre refleja tus actos imaginales internos. Esta es la gran historia que se cuenta hoy. Jesucristo no es un hombre que fue clavado en una cruz de madera o colgado de un árbol por fuera. El árbol del que se habla en el libro de los Hechos es el hombre mismo. El cerebro es la raíz, con las venas y arterias como el árbol y sus ramas. Este es el árbol de la vida del que se habla en el capítulo 4 de Daniel. Fue talado, pero su raíz no fue perturbada para que el árbol pudiera revertirse y su poder, que había pasado a la generación, pudiera transformarse en regeneración. Cuando esa hambre os sobrevenga, el reino de los cielos estará cerca. Pero no os dejéis engañar. El reino de Dios no vendrá con señales que deban observarse. Que nadie te diga, aquí está, o allá, porque el ser que buscas es la causa de tu vida. Ese ser es Dios Padre, que está en su reino, y ese reino está dentro de vosotros. De repente, el drama llamado Jesucristo se desarrollará dentro de ti y conocerás el gozo que viene con la plenitud. Cuando este plan se desarrolla, duermes diferente y te despiertas diferente. No hay un momento en el que no puedas cerrar los ojos y partir voluntariamente, porque sabes que la palabra se ha revelado en ti. Sin embargo, noche tras noche las visiones continúan poseyéndote, todas basadas en las promesas de Dios registradas en el Antiguo Testamento. Cada noche, cuando cierro los ojos a este mundo, entro en ese mundo, el mundo del espíritu despierto, y cumplo la palabra de Dios. Esta semana recibí dos cartas sobre sueños con caballos. Ten siempre presente que un sueño es una parábola con un único punto de verdad. En el sueño de una señora, ella conducía por la carretera con su esposo, cuando miró hacia atrás y vio dos caballos salvajes corriendo hacia un profundo acantilado. El más joven saltó por el acantilado hacia ricos pastos, pero el mayor cayó en la carretera. Aunque sabía que él no estaba herido, sintió lástima por él y, cuando se acercó a él, él se puso de pie y se acercó a ella en busca de consuelo. El caballo es un símbolo de comprensión. Ella no ha descartado completamente lo viejo, pero no está a la altura de la nueva comprensión de la verdad eterna, porque el caballo más joven cruzó maravillosamente el acantilado. Esa noche no se acostó para conjurar caballos. Ellos vinieron a ella, porque ahora ella está cabalgando sobre un nuevo entendimiento y la verdadera palabra de Dios está cobrando vida dentro de ella. En el capítulo 12 de Números se nos dice que Dios habla al hombre a través del lenguaje de los sueños. Si Dios está hablando, debes prestar atención y extraer el único chorro de verdad en lo que está diciendo. Otra señora soñó con tres caballos, uno blanco, uno negro y uno pálido, todos viviendo en su finca de 1000 acres. los hombres le ofrecieron un precio fantástico por la propiedad. Sin embargo, sabía que lo que realmente querían era su caballo blanco y no quería desprenderse de él. Una y otra vez intentaron matarla o herirla de alguna manera, pero el caballo blanco siempre apareció para redimirla de manera humana. En el libro del Apocalipsis se nos dice que Jesucristo monta el caballo blanco. Aquí vemos que esta dama no tiene completamente el control de su entendimiento, pero lo ha encontrado y es redimida por él a pesar de que todavía se busca a sí misma, porque sus enemigos son sus creencias basadas en su entrenamiento inicial, que regresaron para perseguirla. En la carta que me escribió se preguntaba si ya había montado el caballo rojo del conflicto, ya que no vio ninguno. Les digo a todos, no intenten poner en sus sueños algo que no está ahí. Ella no soñó con un caballo rojo, así que ¿por qué mencionarlo? Un sueño tiene solo un chorro central de verdad. En su caso es el caballo blanco, el símbolo del Redentor, que es tu maravillosa imaginación humana. Ahora entremos en el silencio.